Muy bien, las cumbres de las Américas creo que son de las cumbres más trascendentes, donde siempre pasa algo. Le cuento, Cerolini, una vez hubo una cumbre en San José, Costa Rica, en el 89, donde no dejaron que participara Cuba y donde no dejaron que participara el Chile, que estaba bajo dictadura de Pinochet. Y esa vez pude, por un instante, cruzarme con el presidente de Estados Unidos y hacerle un par de preguntas. ¿Y sabés lo que dijo?
¿Quién era el presidente primero?
Bush padre.
Ah, Bush padre. Ah.
Me dijo que Carlos Menem, hacía dos meses que gobernaba Menem, tres, era el líder latinoamericano más amigo de Estados Unidos y quien iba a confiar Estados Unidos y que iba a ser leal por siempre. Bueno, tenía razón, fue premonitorio, ya lo tenían bastante aceitado al tema porque la cosa fue más o menos así. Y ahora se viene otra reunión de estas, nada más ni nada menos que en Estados Unidos, que veta países latinoamericanos. Eduardo Valdés, ¿cómo le va, Eduardo? Diputado nacional, por supuesto, y un hombre de una amplia experiencia internacional. ¿Cómo anda? Buen día, gracias por atendernos.
Un gusto, ¿cómo les va? Buen día.
Estaba hablando de esto, de que Estados Unidos sigue vetando, ¿no?, a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar de la cumbre a la que el presidente argentino va a ir, pese a que ha manifestado claramente su queja por esto que está ocurriendo.
Yo creo que Estados Unidos no puede vetar a nadie, porque en la cumbre de las Américas no es que el quien pone el lugar, solo pone el lugar, no pone las condiciones, porque esta cumbre preexiste a Los Ángeles.
Claro.
En todas las últimas cumbres han participado Cuba, Venezuela, Nicaragua, porque integran las Américas a pesar de eso. Uh-huh. Si no, no es cumbre de las Américas. Entonces, me parece que el pedido que ha hecho Alberto Fernández, que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, Xiomara Castro, el presidente Arce de Bolivia, creo que hay países del CARICOM que lo han planteado. Creo que si no se lo toma en cuenta, no existe esta cumbre de las Américas.
Es más, los países del CARICOM, creo que muchos de ellos no van a ir, van a acompañar a México, van a mandar algún representante, pero los presidentes no van a ir.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que hacen los países del CARICOM, no tengo dudas que no hay que permitir esta situación. Yo creo que Biden se ha metido en un problema solo, ¿no?, porque él necesita tener un amigo latino, porque dentro de dos meses hay elecciones en Estados Unidos.
Legislativa, ¿no?
Exactamente. Pero claro, pero los amigos latinos que él necesita para que lo voten no son amigos, parece, de Cuba ni de Venezuela, a pesar de que él le mandó su número dos, su funcionario más importante en el Consejo Nacional de Seguridad, González,
sí,
a Maduro, para poder retomar relaciones, para que Chevron firme convenios, porque ellos necesitan petróleo, el petróleo venezolano.
Ni bien empezó la guerra.
Habrán visto ustedes que hace no más de un mes flameaba la bandera norteamericana al lado de la venezolana. Cierto. Con Maduro y González, el segundo del consejero nacional de seguridad de Estados Unidos.
Es cierto, ¿no? Y Maduro inclusive se expresó claramente sobre las relaciones. Fueron muy edulcoradas esas imágenes con algunas frases.
Entonces, una es la política exterior que despliego y otra es la interior. No quiero que me vean al lado de Maduro adentro de Estados Unidos. Claro, afuera, claro, de Estados Unidos me muestro.
Claro, Valdés, Cerolini lo saluda.
¿Eh?
Cerolini lo saluda, ¿qué tal?
Hola, Cerolini, ¿cómo va?
No, da la impresión, sí, que la política norteamericana exterior está totalmente regida por sus conflictos internos. Entonces, como tienen que tratar alguna vez de poder ganar Florida y tener el voto de los grupos de Latinoamérica que vienen de países que tuvieron gente que se fue, como Cuba y Venezuela, están supeditando la política a eso. Lo que pasa es que lo pone en contradicción, porque si usted se acuerda, la política de Obama, donde Biden era el vicepresidente, respecto a Cuba, había sido bastante más más abierta, habían puesto nuevamente...
Bueno, no solo eso, me tocó ser embajador argentino en el Vaticano en ese tiempo, 2013, 2014, 2015, y yo vi cuando el Papa asume la mediación entre Cuba y Estados Unidos, a pedido de Obama, a pedido de Obama y a pedido de Biden, fue así. Claro. Pues Estados Unidos, quien viaja al Vaticano, que tenía una muy mala relación con Obama, Francisco, porque le había pedido que Francisco lo había enfrentado a Obama cuando Hillary Clinton era la canciller, la secretaria de Estado, para que no invada Siria.
Claro. ¿De acuerdo? Sí, paró la con
el
una...
Papa dijo no a la invasión siria y lo logró.
Lo logró,
y
fue increíble.
Generó una pésima relación con Hillary Clinton Obama. Recién cuando se va Clinton aparece el ¿cómo se llamaba aquel irlandés que es el secretario de Estado en lugar de Hillary Clinton? Ya me voy a acordar el nombre.
Sí, yo también, no me estoy acordando en este momento. Que se retiró hace poco.
Fue candidato a presidente demócrata.
Sí, 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 señor.
Que viaja al Vaticano y le pide al Papa si puede, a pedido de Estados Unidos, mediante Cuba y Estados Unidos, porque Barack Obama, bajo la Secretaría de Estado de Kerry, John Kerry.
Kerry, yo le estaba por decir, ¿no? Me parecía que era Kerry, pero
de
no estaba...
De origen irlandés católico.
Católico, claro, igual que Biden, Biden es católico.
Claro, también. Exactamente. Le piden retomar una relación nueva con Francisco, distinta a la que había llevado adelante Hillary, y el Papa en 6 meses logra la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Entonces... Y es verdad, y se abrieron las remesas y se relanzó una relación que hizo muy bien hasta que Donald Trump clausuró todo esa política que se había llevado adelante. Y el problema que están teniendo es que ahora en la Florida, el problema en la Cámara, ¿por qué vemos todas estas cosas que estamos hablando de la Cumbre de las Américas? Es que hoy los demócratas, el partido del presidente Biden, tienen un senador más que los republicanos.
Exacto.
Por un senador gobiernan la Cámara.
Uh-huh.
Y lo que se renueva ahora, que es parcial en Estados Unidos, no todos los estados, en la Florida se renueva el senador.
Ah, bueno.
Y quien va de candidata a senadora por la Florida en el Partido Republicano es la hija Melinda Trump.
Ah, bueno.
La hija de Donald Trump.
Se juega
en
todo.
En algún momento se pensó hasta que podía ir el propio Trump.
El otro día en Georgia no le fue bien a Trump. No le fue
bueno,
bien.
Bueno, pero se dan cuenta que todo tiene que ver con todo.
Ahora, Valdés, yo quería decirle esto también, a ver si usted coincide. Biden, que fue uno de los pensadores del Plan Colombia, que era la sustitución, usted recuerda que le iban a mejorar la situación a los colombianos porque le iban a sustituir los cultivos de coca por otras cosas, al final terminaron instalando bases militares en Colombia, que además actuaron sobre el territorio colombiano para matar a algunos comandantes de la FARC. Digo, no ha sido tan cercano Biden a Latinoamérica, ha tenido posiciones desde el Partido Demócrata bastante intervencionistas, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, yo le tengo que reconocer que sí. Es más, el propio Trump, con una política que uno está en las antípodas, con esa política de construir muros y toda esa verborragia, debo decir que no entró en ninguna guerra, que muy por el contrario decidió sacar tropas americanas de las guerras.
Bombardeó menos que Obama, por ejemplo, intervino menos que Obama.
Mucho, mucho menos. Yo creo que hubo una sola bomba que me acuerdo, que es una en Afganistán, creo.
Sí, pero no, el ataque sistemático al sur y norte de algunos.
Pero lugares, lo que quiero menos. Decir es, tampoco hubo acuerdos de libre comercio, porque a veces son más bravos esos que las bombas, ¿no?
O el tema ambiental cerrado.
En la gestión Trump, entonces. Yo coincido en que los demócratas, no es que llegan los demócratas y viene la panacea, muy por el contrario.
No, bueno, las dos bombas...
Hoy ustedes que analizan la política internacional, hoy me sorprendo leyendo noticias que Alemania y Francia han decidido conversar con Putin en medio de esta situación.
Sí, claro.
Y oponiéndose a lo que está haciendo Estados Unidos de alimentar Ucrania para seguir la guerra, ¿no?
Sí, es la cantidad de armamento que está vendiendo Estados Unidos es impresionante, por más que ayer le negó el envío de misiles de alcance hasta 300 kilómetros, porque si no allí ya podrían alcanzar instalaciones rusas. Lo quiero llevar un poquito, y si te parece, Fernando Cerolini, a la política local para tener su opinión. Aunque le pregunto esto, usted si fuera, ¿usted no iría a la cumbre? ¿Usted no, como presidente, no iría?
No, mire, yo voy a decir una cosa. Para mí, la página más gloriosa que Alberto Fernández ha escrito en su política internacional es cuando decidió, contra la voluntad de todos los asesores de marketing que él tenía, ir a estrecharse en un abrazo y visibilizar ante el mundo la injusticia de la detención de Luis Ignacio Lula da Silva en Curitiba. Ese hecho fue muy valorado en el mundo internacional. Y yo creo que eso selló una relación muy especial entre Argentina y Brasil, después a partir de que Alberto, o con el PT, a partir de que Alberto es presidente. La otra página de gloria, sin duda, para mí, es cuando, a 15 días de asumir el gobierno, ya siendo presidente electo, decide no pasar desapercibido el golpe de Estado que la OEA y Estados Unidos estaban haciendo en Bolivia, a Evo Morales y Álvaro García Linera. Y allí, el presidente electo le pidió al presidente Macri que le diera asilo a Evo y Álvaro, dijo que no, Macri, y no se quedó de brazos cruzados y empezó a conversar con México, con Andrés Manuel López Obrador, para ver si traía un avión que los pudiera sacar de Bolivia, cosa que se logró con la ayuda de Paraguay. Mario Abdo, que no piensa para nada como nosotros, se puso personalmente a disposición y fue al aeropuerto para verificar la vida de Álvaro García Linera y Evo Morales. Bueno, esas historias son, uno en política internacional no hace lo que quiere, lo que imaginó, lo que estudió, sino lo que le toca hacer, porque la realidad supera a lo que uno le gustaría que suceda. Bueno, eso sucedió y nos comportamos de esa manera. Y eso significa, para mí, que los aliados principales de la política internacional de Argentina es México, es Bolivia, la Bolivia democrática, la Bolivia que volvió a la democracia con mucho aplauso hacia la Argentina. Me tocó ir a la asunción del presidente Arce, acompañar al presidente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir actuando en conjunto con esos países.
Y usted dice acá, por ejemplo, que es posible que México y Argentina estén trabajando en pinza. ¿México no va a López Obrador, pero va Alberto?
No lo sé, no lo sé. Yo lo que creo es que la política internacional de Argentina no debe ser distinta de la que lleva adelante México, la que lleva adelante Bolivia.
En bloque.
Y le quiero decir, y más a mi favor, cuando veo que Bolsonaro va a ir a esa cumbre.
Claro. Vamos a la política local, porque a mí nos gusta tener acá con Cerolini, con nuestra gente, su opinión. Bueno, ayer habló Alberto, se cruzaron con Macri. En realidad, Alberto habló y Macri después habló en una radio uruguaya. Pero por otra parte, también se cerró el debate del tema de la boleta única que han instalado, ¿no? Y la oposición se ha impuesto allí,
bueno,
¿no?
La verdad es que uno no ve en la sociedad que el instrumento de votación sea la agenda principal de los argentinos. Uno ve que tiene que resolver el tema de los alimentos, el tema de la energía, el tema del frío, el tema... Y meter este tema es realmente querer demostrar que ellos arman una agenda que seguramente les beneficiará este tipo de boletas. Pero en la Argentina, la boleta partidaria, como es la boleta que se denomina la boleta con la cual votamos, la verdad es que desde 1983 a la fecha, si algo ha habido, es alternancia en el poder. En el año 83, porque esto de querer inventar que los punteros del peronismo y que esto y que el otro, mire, en el 83 ganó Raúl Alfonsín y ganó Armendáriz en la provincia de Buenos Aires, y ganó Felipe Llaver en Mendoza. En el 87 volvieron a ver, perdón, en el 85 volvió a ganar Raúl Alfonsín las elecciones nacionales. En el 87, Cafiero le gana a Casella en la provincia de Buenos Aires, y para seguir con Mendoza, Bordón le gana a Felipe Llaver en Mendoza. Esa alternancia permite que en el 89 Menem continúe Alfonsín con el signo distinto. En el 99, Dualde, el supuestamente cacique de la provincia de Buenos Aires, pierde la elección ante Fernando de la Rúa, y su propia mujer, Chiche Dualde, había perdido 2 años antes con Graciela Fernández Mejía. O sea, el hecho de que las boletas no son yo gano o pierdo. Es más, Mauricio Macri, en el año 2015, gana una elección donde Daniel Osvaldo Scioli, el candidato a presidente del peronismo, a las 7 de la tarde de ese domingo le reconoce el triunfo. En ese momento la diferencia era de 7.5 puntos. A las 11 de la noche, con Scioli ya habiéndole reconocido el triunfo a Macri, la diferencia era de 1.5 puntos, que fue como terminó. Imagínense si no será respetuoso el Frente de Todos, el peronismo, de los resultados electorales. Todo eso es mentira, es un... Y la única vez que se usó boleta única, ¿ustedes saben cuándo fue?
¿Cuándo?
Se usó en la ciudad de Buenos Aires, en la famosa elección de jefe de gobierno, donde Lustó lo acusó
cierto.
A Rodríguez Larreta de haberle robado la elección.
Lo que me llama la atención, estábamos acá con Fernando, es que antes querían el voto electrónico. Yo vi el voto electrónico, lo he visto en algunos países, lo vi en Venezuela, el voto electrónico, las últimas, cuando ganó la última elección de Chávez y después de Maduro.
Ellos plantean ahora boleta única en papel, no electrónica.
No electrónica, por eso me llama la atención.
Pero lo que es cierto es que en América Latina solo Argentina y Uruguay, pero ¿cómo es la calidad institucional? Hay una cosa muy simpática, ¿no? Todas las notas de los grupos esos, de las ONG de poder que se crean para influir en la política, CIPEC, Poder Ciudadano y todo esto, saca y dice, solo 16 países quedan con la boleta partidaria. Bueno, pero nunca dicen cuáles eran los países.
Ya.
Me puse a trabajar cuáles eran los países. ¿Saben quiénes eran los países?
¿Cuáles?
Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia.
Y, claro.
Eduardo. Uruguay. Eduardo. Hay un ranking de las democracias que les recomiendo que lo lean. Fíjense que es un ranking de la revista The Economist de las calidades democráticas. ¿Quiénes la encabezan? Los que tienen boletas en papel.
The Economist, no una revista cubana, ¿no?
Eduardo, igualmente, ya saliendo de la forma en que se elija, ¿me puede explicar usted, que tiene una larga historia dentro del peronismo, cómo puede ser que el peronismo inventa las PASO y termina generando una herramienta que no utiliza, y con esa herramienta le permite a Macri generar una alianza y una forma de participación que lo lleva presidente de la nación? ¿Cómo puede ser que el peronismo invente las PASO y termine después haciendo rosquitas chiquitas por cada barrio que le trae problemas y pierden?
Yo creo que las PASO son muy importantes y han llegado para quedarse. Los países van aprendiendo, el peronismo va aprendiendo. A ver, nosotros hicimos cosas malas y cosas buenas. ¿Se acuerdan? En el 83 elegimos la fórmula partidaria por Congreso, no fue mal. Pudimos ir al voto directo y eso nos hizo que mejoráramos muy fuerte la performance electoral del 85, ganamos la provincia de Buenos Aires en el 87, después hubo una gran interna entre los candidatos presidenciales del peronismo. Alfonsín lo puso a dedo a Angeló, como tienen razón, y Menem y Cafiero tuvieron una gran interna entre sí, lo que permitió que haya liderazgo. Bueno, esto no sucedió en el último tiempo, que serían lo que eran las viejas internas, ahora son las PASO. Hemos aprendido la lección, va a haber PASO, quédense tranquilos, porque el Frente de Todos no va a ir de otra manera que no sea con las elecciones allí. No fue una circunstancia fácil la que tuvimos en el año 2019. Sin ir más lejos, les quiero decir, las listas se cerraban en julio, se votaba en agosto, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, en febrero, 3 meses antes, a quien tenía el liderazgo natural de nuestro espacio político, que aparte fue la arquitecta del Frente de Todos, que fue Cristina Fernández de Kirchner, había un juez que llamaba Claudio Bonadío en febrero, tres meses antes, febrero. 8 indagatorias en un solo día. 8. Imposible. Antijurídico, mentira, falso, persecución, odio. Bueno, esa era la situación. En esa situación estaba su madre procesada por un invento que después resultó ser que nunca existió.
No, pero ahí sí, yo le estoy hablando de que en el 2019, el 2021, cuando hubo, por ejemplo, José Cepaz, donde gobierna Inchi, que sí hubo paso, el peronismo sacó más del 50%. Donde hay paso, la gente participa.
Son errores cometidos. Bueno, yo lo que creo es que eso no sucederá más.
Le pregunto esto, Valdés, porque estamos charlando acá, ¿no? ¿Es permeable, Cristina, a la charla, a decir, porque usted me dice esto no va a suceder más, como que diciendo, hicimos una autocrítica adentro, como decía Kirchner, no hay que flagelarse, la autocrítica existe, pero no hay que flagelarse, pero digo, ¿usted hicieron esa autocrítica? ¿Y Cristina es permeable como líder del espacio a modificar, a cambiar? Porque lo que dice Cervín es cierto, sin las PASO no le fue bien.
¿Quién creó las PASO?
Ah, sí, las crearon, pero si después no la usan...
Pues Cristina Fernández de
Kirchner. No, seguro.
Creo las PASO. Pero eso, a ver, estamos con una deuda pendiente, que es cómo institucionalizar las relaciones del Frente de Todos, lo estamos tratando de hacer para poder hacer unas PASO como corresponde el año que viene. En ese tema, precisamente, que ustedes están hablando, es donde estamos trabajando y que... ven mucha burbuja, pero estamos tratando de resolver esas situaciones. ¿Cómo se institucionalizan las diferencias y cómo se dirimen?
Ahí estamos. Bueno, Valdés, hablamos de todo. Muchísimas gracias por darnos este buen rato con nosotros.
Empezamos por el mundo y terminamos en José Cepaz.
Y bueno, es así la historia. Empezamos con Biden y terminamos en Ishii. ¿Qué va a ser? Abrazo.
Mario Ishii. Abrazo.
Abrazo grande. Muy bien, ahí vamos.
RPM, el ojo atento al blanco de la información.